Es una estampa bastante peculiar en la Ciudad de México. Imaginen el tráfico denso de la noche, el ruido de siempre, y de pronto, ¡boom!, estaciones enteras del Metrobús iluminadas con un verde neón deslumbrante.
Sí, no pasan desapercibidas para nada.
Exacto, o sea, los carteles gigantescos no anuncian un celular nuevo ni la película de moda, sino que proclaman, y cito, las noticias no tienen fronteras. Es una campaña masiva de la cadena estatal rusa Russia Today o RT. Una presencia que, a ver, no busca ser discreta, se planta como una declaración de poder en el corazón de una de las capitales más grandes de toda América Latina.
Y el nivel de penetración de esto es tan profundo que la propia directora del programa en español de RT, Margarita Simonian, pues celebraba públicamente que la gente estuviera consumiendo sus narrativas mientras simplemente esperaban el camión o el metrobús.
¡Qué locura!
Sí, es un fenómeno que obliga a detenerse un momento y analizar qué está ocurriendo realmente ahí, debajo de la superficie de las, digamos, las relaciones diplomáticas formales en la región.
Y bueno, ese despliegue de neón es el punto de partida perfecto para nuestra inmersión analítica de hoy. Con esto abrimos oficialmente el último capítulo de nuestra exploración del libro La Galaxia Rosa de Sebastian Grönberger.
Así es.
Pero a ver, un paréntesis absolutamente necesario antes de desempacar todo esto, porque los documentos de hoy abordan temas geopolíticos de altísimo voltaje.
Sí, hay que dejarlo muy claro.
Tal cual. Nuestra política editorial aquí es de estricta neutralidad. El objetivo de este análisis no es tomar partido por la izquierda, ni por la derecha, ni emitir juicios de valor. La misión es desglosar de manera objetiva las ideas y los datos documentados en el material fuente.
Un encuadre indispensable. Y hoy el análisis entra de lleno en el territorio de la geopolítica dura, algo que pues resulta particularmente útil para la audiencia, especialmente para estudiantes de relaciones internacionales o para cualquiera que busque entender los engranajes del poder global.
Totalmente.
El objetivo central de este texto es contrastar la retórica oficial de ciertas coaliciones latinoamericanas, una retórica que, o sea, está saturada de conceptos como pacifismo, soberanía, anticolonialismo, contrastar eso con los movimientos estratégicos reales documentados en el terreno.
Los hechos, básicamente.
Exacto. El libro expone cómo potencias extrarregionales, como Rusia y China, utilizan diversas palancas para influir en la agenda de esta galaxia rosa.
Pues empecemos por la palanca más ruidosa, ¿no? Que es el aparato mediático ruso. Esos carteles en el Metrobús no aparecen en el vacío.
Para nada.
El texto detalla que este despliegue fue facilitado bajo la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Y el retorno de inversión para esta apertura, pues, es claro, coberturas sumamente amigables. Pero, y aquí hago de abogado del diablo.
A ver.
¿Acaso esto no es simplemente diplomacia pública tradicional? Digo, Estados Unidos tiene la Voz de América, el Reino Unido tiene la BBC. ¿Qué diferencia la estrategia rusa que describe el autor?
Es una excelente pregunta. Y la diferencia radica en el mecanismo de inserción y en el objetivo final. Mientras la diplomacia pública tradicional busca promover la cultura o la perspectiva de un país, el aparato mediático ruso en América Latina opera explotando vulnerabilidades preexistentes.
O sea, van directo a las grietas sociales.
Exactamente. El análisis señala que RT, Sputnik y otros canales afines capitalizan hábilmente esta profunda desconfianza histórica que hay hacia las instituciones tradicionales y los grandes medios occidentales.
Claro.
No buscan necesariamente enamorar a la audiencia con el ballet ruso, sino amplificar la polarización interna y el sentimiento antiestadounidense.
Es como una especie de lavado algorítmico de propaganda, porque el contenido se empaqueta con una estética de periodismo alternativo, muy antisistema, muy digerible para TikTok o YouTube. Pero en el fondo es la agenda geopolítica de un Estado.
Totalmente.
Y el libro da ejemplos clarísimos. Menciona el programa Conversando con Correa, donde el expresidente ecuatoriano, desde la mismísima señal de RT, entrevista a figuras clave de la región.
Ajá.
O el caso de Ina Afinogénova, ex subdirectora de RT, obteniendo entrevistas exclusivas en palacios presidenciales latinoamericanos. El envase es de diálogo independiente, pero la maquinaria, el motor, es estatal.
Es que el nivel de simbiosis narrativa es asombroso. El documento ilustra cómo RT, por ejemplo, adopta el vocabulario de gobiernos como el venezolano, calificándolo de, cito, vigorosa democracia popular.
Wow.
Y como mecanismo de reciprocidad, plataformas latinoamericanas como Telesur adoptaron el término dictado por Moscú, Operación Militar Especial, para describir la invasión a Ucrania.
Evadiendo por completo la palabra guerra.
Exacto. Y aquí es donde la retórica choca violentamente con los hechos documentados en el libro. Figuras del Grupo de Puebla exigen la paz en los foros internacionales, pero, y esto es clave, evitan sistemáticamente cualquier condena hacia las acciones militares del Kremlin.
Y eso nos lleva a la realidad física de esta alianza. Porque el autor subraya que Rusia no solo exporta, digamos, tweets y programas de televisión. Exporta hardware militar.
Y no estamos hablando de simples fusiles.
No, para nada. El libro documenta el suministro continuo de equipamiento a Venezuela. Y de manera mucho más alarmante, según el texto, a Nicaragua. Allí opera el sistema satelital GLONASS.
Que es un dato importantísimo.
Sí, para poner esto en perspectiva técnica para quienes nos escuchan, GLONASS es la alternativa rusa al GPS estadounidense. Esto permite operaciones militares y de espionaje totalmente independientes de la infraestructura de Occidente.
Sí.
Y a esto se suma la autorización legal en 2022 para la presencia de tropas rusas en territorio nicaragüense.
El contraste ahí es ineludible. Tienes un discurso público de pacifismo absoluto que convive, en la práctica, con bases de rastreo satelital y acuerdos de presencia militar extrarregional.
¿Es contradictorio, sí?
Muy. Sin embargo, el análisis plantea que el ruido mediático y militar de Rusia es solo, pues, una parte de la ecuación. Para orquestar un verdadero rediseño geopolítico, se requiere un músculo financiero y una paciencia estratégica que Moscú, la verdad, con sus limitaciones económicas actuales, no posee.
Lo que nos obliga a girar la mirada hacia el actor que sí tiene la billetera y la visión a largo plazo. China.
Exacto.
Pero aquí vuelvo a cuestionar basándome en el texto. A ver, todo país en vías de desarrollo necesita construir carreteras, puertos, redes 5G. Acercarse a China para obtener ese financiamiento parece un simple pragmatismo económico. ¿En qué momento el libro argumenta que esta relación cruza la línea del comercio puro hacia una arquitectura para desmantelar el orden global?
Bueno, el punto de inflexión, según detalla el texto, ocurre cuando la relación trasciende los ministerios de obras públicas. Cuando entra de lleno en las estructuras partidistas e ideológicas.
O sea, cuando se vuelve político.
Exactamente. El Partido Comunista Chino no solo firma contratos estatales, organiza seminarios directos con el Foro de San Paulo. El libro destaca un encuentro en mayo de 2022, donde la narrativa central, y esto es muy revelador, no fue el comercio de materias primas o la soya, sino la resistencia conjunta frente a lo que denominaron una nueva guerra fría impulsada por Estados Unidos.
¡Wow!
Y el mecanismo más sofisticado y silencioso para rediseñar este orden global es, sin duda, la desdolarización.
Ese concepto es vital, porque la desdolarización no es un capricho contable de unos economistas. Si las transacciones internacionales dejan de usar el dólar y pasan a usar el yuan o monedas locales, el sistema SWIFT y las sanciones financieras de Washington pierden completamente sus dientes.
Totalmente. Se neutraliza su política exterior.
Exacto. Es quitarle su principal arma no letal. El documento menciona cómo el Grupo de Puebla promueve esta agenda de forma súper activa, celebrando foros sobre los BRICS y destacando el rol de figuras como la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, que está al frente del nuevo Banco de Desarrollo de este bloque.
Y el nivel de alineación estratégica se cristaliza en una declaración que rescata el documento y que es bastante fuerte, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Que el texto identifica como un puente crucial, ¿no?
Así es, un puente entre estas redes latinoamericanas y Pekín. Bueno, él hizo un llamado explícito a trabajar para que China y la Unión Europea coloquen a Estados Unidos en una, y cito, situación imposible.
¡Qué frase!
Sí, es una formulación que destila una ambición geopolítica pura, que está, o sea, muy lejana del simple intercambio de bienes o de construir un puerto.
Pero y aquí entra un tema fascinante. Para que una estrategia tan masiva, tan ambiciosa, logre arraigarse de verdad, necesita un barniz de respetabilidad. Cierto, necesita legitimidad intelectual. y el libro entra a analizar el rol de la academia, apuntando específicamente a CLACO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Una institución que, en teoría, debería ser un bastión de análisis crítico independiente en la región.
Y la contradicción que señala el autor ahí es profunda. El texto documenta que CLACO continuó coorganizando foros Rusia-Iberoamérica en San Petersburgo, incluso después de que ya había iniciado el conflicto a gran escala en Europa del Este.
Es que, o sea, ¿cómo justifican eso desde la academia crítica?
Pues esa es la gran pregunta. Y aún más revelador es la fundación en 2023 de una alianza de medios y think tanks con China. El libro literalmente acusa a estas redes académicas de operar como un mecanismo de legitimación.
¿De qué manera?
Coeditando materiales, por ejemplo, sobre la historia de China, que según el autor carecen de rigor crítico y funcionan más bien como panegíricos, como alabanzas de los logros del Partido Comunista Chino, silenciando cualquier debate sobre, digamos, derechos humanos o represión interna.
¿Es al final del día un intercambio transaccional? El Estado extranjero tiene credibilidad académica en América Latina y la red local asegura financiamiento y plataformas de prestigio.
Tal cual.
Ahora, hasta este punto hemos analizado las alianzas con Rusia y China. Que, a ver, desde una óptica de pragmatismo económico o de buscar contrapesos históricos al poder estadounidense, uno podría decir, bueno, ¿tienen cierta lógica interna?
Sí, se puede argumentar.
Pero el documento aborda un tercer actor que hace estallar cualquier intento de coherencia ideológica.
Así es, el vínculo con la República Islámica de Irán. Es un caso de estudio que de verdad desafía todas las categorías políticas tradicionales.
Es un rompecabezas absoluto para cualquiera que estudie estas dinámicas. El texto analiza una red de movimientos en América Latina que, de cara al público, construyen su identidad en torno a causas súper progresistas. Banderas feministas, defensa de las minorías, derechos de la comunidad LGTBT+. Y, sin embargo, forjan alianzas diplomáticas y comunicacionales súper sólidas con una teocracia donde, y esto es un hecho, los derechos de las mujeres están severamente coartados y las minorías sexuales enfrentan penas draconianas. ¿Cómo justifica el autor del libro que estas dos visiones del mundo, tan opuestas, puedan sentarse en la misma mesa?
Bueno, el autor propone que el catalizador, digamos, el pegamento que disuelve todas estas fricciones ideológicas, es el concepto de antiimperialismo.
Se vuelve la carta ganadora.
Exacto, es un comodín absoluto. Si un actor se opone a la hegemonía de Occidente o de Washington, cualquier diferencia en materia de derechos civiles o derechos humanos pasa a ser secundaria.
Increíble.
El libro detalla la gira del entonces presidente iraní, Ebrahim Raisi, en junio de 2023. Fue recibido con todos los honores de Estado en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Y en Caracas, la narrativa oficial no giró en torno a los derechos humanos, obviamente. Giró en torno a la declaración explícita de, y cito, tener enemigos comunes.
El viejo refrán de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, llevado a la política de Estado. Y al igual que Moscú, Teherán entiende perfectamente el poder del megagáfono mediático.
Sí, no se quedan atrás.
El análisis dedica un buen espacio a la penetración de Hispan TV, que es el canal estatal iraní en español, una plataforma que, bueno, ha servido de amplificador para muchísimas figuras clave de esta red. Por sus pantallas han desfilado presidentes, expresidentes sudamericanos e incluso líderes europeos vinculados a este movimiento, integrando de manera casi surrealista la retórica teocrática iraní con el discurso anticapitalista latinoamericano.
Y fíjate, la prueba de fuego de esta alianza tan inusual se documenta en las reacciones posteriores a los eventos del 7 de octubre de 2023 en Medio Oriente.
Ah, sí, el texto es muy enfático en esto.
El autor analiza los comunicados oficiales de organizaciones vinculadas a esta galaxia rosa, como la Internacional Progresista. Y el lenguaje que utilizan es súper revelador. Se observa, según el texto, una minimización de las acciones de Hamas, describiéndolas en algunos casos como una, cito, operación desde el interior.
Usando eufemismos muy calculados.
Sí, y utilizando términos que alaban la resistencia armada. Lo que demuestra, para el autor, un alineamiento geopolítico que opera básicamente en piloto automático, sin importar la crudeza de los hechos en el terreno.
Y el contraste retórico aquí es extremo. porque mientras se matizan o suavizan las acciones de ciertos grupos armados, el lenguaje diplomático hacia Israel se vuelve radioactivo. El texto cita el caso específico del presidente de Colombia, quien llegó a realizar comparaciones públicas con Auschwitz en sus redes sociales, lo que desencadenó una crisis diplomática internacional severa. La tesis del libro es que esto no son exabruptos o tuits aislados escritos en un momento de enojo, sino un reflejo condicionado, una solidaridad mecánica con cualquier fuerza que confronte el orden de Occidente.
Exacto. Y bueno, una vez delineada toda esta arquitectura de alianzas con potencias y teocracias extranjeras, el análisis del libro desciende al nivel nacional.
¿A cómo se ve esto en casa?
Sí, porque todo este blindaje diplomático, todo este financiamiento y apoyo mediático tiene un propósito hiperfuncional: mantener y consolidar el poder local.
Claro.
Y para entender cómo lo hacen, el texto recurre a la conceptualización de un disidente cubano, Dagoberto Valdés, quien describe lo que él llama un manual de operaciones sistemático.
Y me parece crucial que nos detengamos en este manual, porque, a ver, los métodos han evolucionado muchísimo. Para los que estudian historia, ya no se trata de los tanques en las calles o los golpes militares que marcaron la Guerra Fría en la región.
No, ya no se ve así.
El autor plantea un modelo mucho más insidioso. El primer paso del guión es la vía electoral legítima. Estos líderes capitalizan un hartazgo social que es, hay que decirlo, completamente válido y genuino, producto de la corrupción estructural o de una desigualdad económica asfixiante. Ganan en las urnas, democráticamente. Pero el verdadero plan comienza el día 2.
Así es. El diagnóstico de Valdés es que la gestión gubernamental, digamos, resolver los problemas del país, pasa a segundo plano. Y el objetivo primordial se vuelve la alteración del sistema democrático, pero desde adentro.
Desde las propias instituciones.
Exacto. El mecanismo principal es la polarización extrema de la sociedad, dividiendo al país en bandos absolutamente irreconciliables: los buenos contra los malos. Paralelamente, se inicia una limpieza, entre comillas, de las instituciones de contrapeso.
Sí.
Se busca neutralizar la independencia del Poder Judicial, se intervienen los organismos electorales para restarles autonomía y se asfixia económicamente o legalmente a la prensa crítica.
Y el objetivo final de este proceso de erosión institucional, según marca el texto, es la refundación del Estado, promover asambleas constituyentes para redactar nuevas constituciones. Que bajo la promesa muy atractiva de ampliar derechos sociales, muchas veces se esconden la verdadera intención, que es rediseñar las reglas electorales para permitir, no sé, la reelección indefinida o una concentración absoluta del poder ejecutivo. Y el documento ilustra esta trayectoria calcada en los procesos vividos en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador.
Y este manual de supervivencia local no opera en el vacío. Funciona en sinormía perfecta con una red de protección regional. El autor, de hecho, acuña un término muy interesante: el instinto de poder corporativo.
¿Cómo funciona eso?
O sea, plataformas como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla operan como si fueran un sindicato transnacional de líderes políticos. Su función principal es desplegar un paraguas protector inmediato ante cualquier amenaza a uno de sus miembros, y muchas veces independientemente de los hechos que se investiguen.
Y el uso del término lawfare, o esta idea de la guerra judicial, es el mejor ejemplo de este instinto corporativo que detalla el libro. Pero, y de nuevo, intentando analizar ambos lados de la moneda de forma objetiva, el uso político de la justicia es real. Hemos visto a fiscales y a jueces operar con agendas políticas evidentes en toda América Latina.
Sí, por supuesto, eso existe.
Sin embargo, la crítica central del autor apunta a la asimetría y al uso sistemático de este término como, pues, como un escudo de impunidad. Si un aliado de la red es condenado por corrupción, incluso con pruebas tangibles, como el caso de exvicepresidentes en Ecuador involucrados en la supertrama de Odebrecht, la red entera emite resoluciones formales denunciando persecución política, automáticamente.
Y la asimetría es justamente el centro del argumento de Grünberger, porque mientras se denuncia persecución ante procesos judiciales contra aliados, la respuesta cambia radicalmente cuando quien asume el poder es un gobierno de signo opuesto.
Claro, ahí las reglas cambian.
El texto ejemplifica esto muy bien con la llegada al poder de Javier Milei en Argentina. Ante sus primerísimas decisiones ejecutivas, la red activó inmediatamente una campaña coordinada. Think tanks, foros académicos y redes sociales se inundaron casi el mismo día con la narrativa de que, cito, la democracia estaba bajo ataque, utilizando el lenguaje de los derechos humanos como una herramienta directa de confrontación política.
Y este uso tan utilitario, tan plástico del discurso democrático, tiene efectos secundarios muy severos en la sociedad. El libro aborda un fenómeno sociológico que debería preocuparnos a todos: la creciente apatía de la juventud frente a la política formal.
Es un punto súper importante del análisis.
El documento sugiere una relación directa de causa y efecto. Históricamente, los movimientos progresistas eran los que lograban movilizar masivamente a las juventudes, ¿no? Con promesas de transparencia, de equidad, de romper con las viejas prácticas corruptas de la élite.
Pero el mecanismo de la desilusión se activa de golpe cuando esa misma juventud observa la disonancia brutal entre la teoría y la práctica. Ven cómo la retórica de la equidad se utiliza a nivel internacional para legitimar a regímenes de partido único.
Sí.
Y cómo, a nivel local, las instituciones por las que marcharon se deforman para proteger a una nueva élite que se atornilló en el poder. Esta exposición constante a esta hipocresía estructural, pues, genera un cinismo muy profundo.
Lógico.
La juventud simplemente se retrae del proceso democrático porque internaliza que esos grandes ideales no son principios rectores reales, sino simples herramientas de marketing político.
Y si hablamos de herramientas que destruyen la credibilidad, pues el libro reserva su sección, yo diría la más oscura y pesada, para contrastar esta narrativa de superioridad moral de la galaxia rusa.
Sí, el tema del financiamiento.
Expone los múltiples señalamientos y expedientes abiertos sobre la intersección entre estas campañas políticas y las finanzas del crimen organizado transnacional.
Y es el contrapeso más duro a la retórica oficial en todo el libro. El documento compila diversas investigaciones internacionales, destacando, por ejemplo, los reportes de agencias como la DEA en Estados Unidos sobre la inyección de capital ilícito directo en la política.
Así es.
Se mencionan investigaciones muy puntuales sobre el financiamiento de campañas presidenciales en México. También testimonios directos en Colombia, donde familiares muy cercanos a la presidencia admitieron judicialmente el ingreso de fondos provenientes del narcotráfico a las arcas de la campaña electoral.
Es que el panorama que pinta el texto abarca prácticamente todo el continente. Repasa el famosísimo caso de los familiares de las más altas esferas del gobierno venezolano, los llamados narcosobrinos, detenidos en operaciones internacionales de tráfico de cocaína y portando credenciales diplomáticas.
Sí, un escándalo mayúsculo.
Y no solo eso. Documenta los procesos contra altos mandos de seguridad del gobierno de Evo Morales en Bolivia y cuestiona decisiones estructurales en Ecuador durante administraciones pasadas, por ejemplo, la expulsión de bases internacionales antidrogas, sugiriendo que estas políticas, vendidas como actos de soberanía nacional, en realidad lo que hicieron fue desmantelar el cerco de seguridad y le abrieron la puerta a los cárteles.
Y la conclusión a la que te empuja el documento, al exponer todas estas redes de financiamiento paralelo, es que la supuesta gran cruzada contra el imperialismo occidental, pues frecuentemente termina hipotecando la soberanía real de estos países.
Exactamente.
Se transfiere el control real de las instituciones, ya sea a potencias autocráticas extranjeras o directamente a redes del crimen organizado. Pero claro, todo esto requiere un marco conceptual, ¿no? Para entender cómo una parte de la izquierda latinoamericana llegó a justificar todo este punto.
Y ahí es donde el libro acude, de manera muy acertada, a la teoría del historiador uruguayo Fernando López de Alessandro. Él propone una distinción que me parece vital para salir de la confusión analítica. Él traza una línea roja y divisoria entre lo que él llama la izquierda democrática y la izquierda ortodoxa.
Y esa formulación de López de Alessandro es súper esclarecedora. Él explica que la izquierda ortodoxa sigue operando bajo el software mental, digamos, de la Guerra Fría. Su visión del mundo es un juego de suma cero absoluto. El bloque occidental es el mal puro. Por lo tanto, cualquier régimen, movimiento o potencia que se oponga a Estados Unidos automáticamente adquiere un aura de legitimidad. los derechos humanos dejan de ser universales y se convierten en un concepto de geometría variable. Se aplican con todo el rigor o se ignoran por completo, dependiendo netamente de la alineación geopolítica del que está cometiendo la infracción.
Es la tremenda paradoja de defender el progreso mientras se aplaude el autoritarismo. Y esto plantea un dilema existencial fuertísimo para la otra vertiente, que es la izquierda democrática genuina.
Sí, la que sí cree en las instituciones.
Exacto. Lo hemos visto con líderes modernos en la región que han intentado marcar distancia, que se atreven a criticar las derivas autoritarias o las violaciones de derechos en países vecinos y reciben ataques fulminantes de sus propios aliados regionales acusándolos de traidores.
Es un mecanismo de disciplina interna muy severo.
Totalmente. El libro concluye que esta inmensa red, a pesar de operar dentro de las reglas de las democracias, funciona en la práctica como un gigantesco escudo. Es un campo de fuerza diplomático e intelectual que blinda a regímenes totalitarios, escondiéndolos bajo la seductora etiqueta del progresismo.
Y ese es para mí el gran hallazgo del análisis de Grunberger en toda esta obra. Demostrar cómo, a través de los años, se ha vaciado de significado el concepto mismo de progresismo. Lo han convertido en un paraguas semántico, que da cobijo a los modelos más conservadores y restrictivos del planeta en términos de libertades civiles, desde Moscú hasta Teherán.
Y eso, para ir cerrando, deja sobre la mesa una reflexión profunda, casi una advertencia para cualquiera en la audiencia que analice el futuro político de la región. Si uno se pone a pensar, si estas redes con instintos hegemónicos han logrado secuestrar y monopolizar palabras tan poderosas, tan necesarias como paz, soberanía y progreso, la gran pregunta es, ¿qué lenguaje le queda a la verdadera izquierda democrática?
Es una pregunta muy dura.
¿Cómo puede un movimiento genuinamente comprometido con las libertades civiles sobrevivir, ganar elecciones e hilar un discurso propio sin ser absorbido por la masiva fuerza de gravedad de esta galaxia rosa?
Es, sin duda alguna, el desafío intelectual y político más complejo que enfrentan las nuevas generaciones de líderes en la región: la recuperación del lenguaje democrático.
Y es una tarea monumental separar los hechos documentados de la ficción algorítmica. Así que, la próxima vez que vean que se ilumina un cartel verde neón en medio de la ciudad prometiendo narrativas alternativas, o escuchen que se anuncia un gran acuerdo de cooperación multipolar, vale la pena raspar un poquito la pintura y observar detenidamente qué tipo de engranajes geopolíticos se están moviendo de verdad en la oscuridad. Y bueno, con esto cerramos nuestro recorrido por los hallazgos documentados en esta obra. Ha sido un análisis súper intenso para intentar decodificar este tablero mundial contemporáneo. Les agradecemos muchísimo el tiempo dedicado a desempacar estos documentos con nosotros y los invitamos a seguir escuchando nuestros podcasts.